Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es sábado y por lo tanto es el día especial para María. No es que los demás días nos olvidemos de ella, nunca nos olvidamos de ella, pero los sábados estamos invitados a tratarla más, a tratarla con un cariño más especial. Se puede decir la misa de Santa María en sábado y pues rezamos alguna antífona mariana y procuramos hacer una mortificación especial también para manifestarle también con nuestra penitencia cariño a ella. Nos ayuda la liturgia que uno de los prefacios de las misas votivas de la Virgen, hay muchas misas votivas de la Virgen y por lo tanto también muchos prefacios, dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Como siempre es bueno que personalicemos, es mi deber, es mío mi deber, no en general el deber de todos, sino mi deber y por lo tanto mi salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y ahora, ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno? Porque en Santa María hemos experimentado una madre llena de misericordia. Otra vez vamos a tratar de decirlo en primera persona, en nuestra oración. Porque en Santa María yo experimento una madre llena de misericordia. Y por lo tanto, si ella es una madre llena de misericordia, ¿por qué a veces desconfío? ¿Por qué a veces me desanimo? Y ella ha tenido misericordia conmigo durante toda mi vida, y la mayor parte de las veces, la gran mayoría de las veces, no me he dado cuenta de sus intervenciones. Ella es toda misericordia, madre de la misericordia. Y por eso, como la entendemos como misericordiosa, acudimos a ella con toda confianza. Hay gente, como sabemos y lo experimentamos, por ejemplo, al ir a la Basílica de Guadalupe, que por ningún motivo están dispuestos a confesarse. O sea, pero por supuesto que les plantea uno la confesión y dicen: no, que me voy a confesar. Pero van con toda tranquilidad a rezarle a la Virgen, con toda abandono, con toda paz, aunque a lo mejor no se atreven a darle la cara a Dios, no se atreven, por ejemplo, a pedirle, pues, así frente a frente a Dios, perdón de sus pecados, a lo mejor porque pues les falta propósito de enmienda, o les falta valentía, o les falta quitarse el miedo. Pero ante la Virgen, pues ni tienen miedo, ni les entra cobardía, sino que van a ella con total confianza, con total seguridad. Y es muy bonito porque efectivamente ese es el, pues el encargo de Dios para con nosotros, que le da a su madre como, como ser su manifestación de misericordia. Y por lo tanto de acogida, de recepción. Y yo podría pensar, y cuando necesito misericordia, también voy siempre a ella, por ejemplo, cuando tengo agobios o cuando tengo remordimientos o cuando tengo pesar, me acerco a María siempre y puedo decir, y encuentro en ella esa, pues ese corazón misericordioso. Es bonito pensar que en el Vía Crucis Dios ha querido que supiéramos que ella estuvo en el camino del Calvario de su Hijo. La tradición de la Iglesia ubica el encuentro de Jesús con su madre en la cuarta estación del Vía Crucis. La llama el encuentro en la calle dolorosa. La calle de los dolores de María. Pero Jesús, que ve a su madre y María ve a su hijo, y María pues tiene ese corazón tan compasivo, se conmueve y pues dice la tradición, y es bonito pensarlo, que le pide al Padre Celestial alivio para su hijo, alivio. Y entonces, si eso pasa en la cuarta estación, en la quinta, Dios manda a Simón de Cirene a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Y en la sexta, manda a la Verónica a lavarle el rostro, a limpiarle el rostro. Dos detalles de misericordia de Dios para con su hijo, obtenidos por la Madre de la Misericordia, podemos pensarlo, no es ninguna revelación ni ninguna cuestión de fe. Pero la tradición dice eso, pues una estación, otra estación, otra estación, intervención de la Madre de la Misericordia. Y después podemos pensar, y aplícate también la estación número 13. La 13, Jesús descansa en brazos de su Santísima Madre, Jesús muerto, cadáver de Jesús. Pues descansa tú en la vida y en la muerte, en brazos de María. También puedes decir, muerto estaré en los brazos de ella, yo también en esos brazos estaré, cadáver. Que ella me recoja y me presente ante su hijo. Entonces otra vez experimento su misericordia en la vida y en la muerte. Y sigue diciendo el prefacio, ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de su hijo. Y otra vez una invitación a que yo en mi oración diga, a ver, tú la tienes como madre compasiva, o yo aprovecho, Señor, tu madre llena de compasión, confiando en que me cuida siempre, porque tengo una alguien que me cuida maternalmente. Hay instituciones que se supone que nos cuidan, ¿no? Por ejemplo, el Seguro Social se supone que nos cuida, o el ISSSTE. Pero podemos decir, pues son instituciones, son realidades institucionales. Aquí no, aquí tenemos una persona o un corazón materno que nos cuida. Por lo tanto, si a mí se me olvida este corazón materno, pues voy a empezar a pensar que mi solución está en el Seguro Social, o está en el ISSSTE, o está en la policía, o está en quién sabe quién que me va a cuidar. No, hay una madre que me cuida, y que me cuida no solo de los males externos, sino también de mis males interiores, especialmente de mis aflicciones o de mis males morales, entonces podría decir, si no sufra solo, ¿qué quiere decir compasiva? ¿Qué quiere decir una madre compasiva? Compasiva pues quiere decir que padece con, que hace suyo aquello que a su hijo le duele. Y es algo que pues suele sucederle a las madres, sobre todo con sus hijos más chiquitos, pequeños, que a lo mejor los ven enfermos y a lo mejor no saben qué tiene, y ven que sufren mucho, que lloran mucho, que la pasan muy mal, o que están muy enfermos de algo, del estómago, de calentura, de quién sabe qué. Y ellas quisieran decir, bueno, yo pásame a mí esta enfermedad, yo quisiera sufrir por él. No, esa es la compasión. Y cuando a mí se me olvida esto, me siento desamparado. Y mientras más tiempo pasa en la existencia terrena, mientras más viejo soy, pues más puedo tener sensación de desamparo, porque antes a lo mejor confiaba en mis fuerzas o en mi salud. Y ahora a lo mejor soy dependiente de otras personas o de que me ayuden, que me auxilien. Pero si yo me acuerdo de que ella es la madre compasiva, se me va a aligerar mi pesar, porque ya no sufro en soledad. Me acompaña en mi dolor físico y moral, y tendré que estar muy agradecido, y por eso también, porque es compasiva, pues quererla mucho, ¿no? No me deja solo nunca en mi pena, no me deja en mi desamparo, no me deja en mi desgana, no me deja en mi tristeza, sino que tiene sintonía con mi corazón. Pues eso dice el prefacio: ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de su hijo. Y ojalá que Dios nos dé fe y nos dé los dones del Espíritu Santo para entender esta tarea de María tan bonita para con nosotros, de su cuidado. Y termina diciendo el prefacio: ella, la madre de ternura, asiste, solícita a todo aquel que la invoca. Le da un nuevo título, madre de ternura. No solo madre de misericordia, madre compasiva, sino madre de ternura. Este es el camino mariano. Pues ojalá que también lo experimentemos y lo vivamos, porque nos puede reconfortar mucho saber que es una madre de ternura el camino de María, a diferencia, por ejemplo, del camino de la ley, que es el camino de la letra fría, que así está dicho en el canon del código y así tiene que aplicarse y así te va a caer la fuerza de la ley. No, aquí no hay eso, sino hay pues la ternura. Y dice, asiste, solícita a todo aquel que la invoca. Y aquí otra vez necesitamos fe para decir, siempre, siempre, siempre que le reces a María, siempre que le pidas algo, siempre que acudas a ella, siempre que la invoques, siempre te oye. Es su tarea en el cielo y es su tarea que realiza, pues es esa omnipotencia de Dios. No es porque ella sea omnipotente, sino es la omnipotencia suplicante. Es decir, que por su omnipotencia Dios puede derramar todos los bienes. Y tenemos esa confianza, como se lo decía a San Juan Diego, ¿no? Yo voy ahí, aquí, a oír todo lo que me vengan a decir. Y podemos decir, bueno, sí, siempre oyes todo lo que te decimos. Siempre estás atenta, aunque seamos miles o millones los que te estemos pidiendo, somos únicos, somos tu hijo único. Yo no soy, podríamos pensar, como, no sé, como una espiga de trigo que está en un trigal de quién sabe cuántas hectáreas, y claro que si me pierdo en ese inmenso trigal, no, es único, cada uno es único, o como un jardín de miles y miles de flores, no, no, hay una flor única, y esa es la que ella atiende y la que ella ve. San Buenaventura, un franciscano muy sabio, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, sucesor de San Francisco al frente de la orden franciscana, decía: la novena bienaventuranza es: bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque tendrán el beneplácito divino. ¿Por qué? Porque lógicamente Dios va a estar muy contento de que nosotros le tengamos devoción a su madre, porque él es el primero que se la tiene, el primero que está profundamente agradecido con ella. Y como dice pues la Mariología, Dios se ha enamorado de su propia obra. Ha hecho una criatura que no tiene igual ni en la parte del cuerpo, ni en la parte del alma, y sobre todo en la parte de la gracia, la plenitud de gracia, la gracia plena. Pues bienaventurados los devotos de María, porque agradan a Dios. Bienaventurados los devotos de María, porque terminarán por parecerse a ella. Dicen que, pues eso, que los anuncios en la televisión o en los cartelones o donde sea, siempre ponen modelos aspiracionales, ¿no? Siempre ponen, no sé, un joven fuertote, una mujer joven muy guapa, o un niño muy bonito, o pues, no sé, un triunfador, un atleta, un hombre que ha triunfado en algún campo, en la política. Dice, pues son lo que se llaman los modelos aspiracionales, para que la gente diga: ay, yo quisiera, no sé, si voy a comprar esta cosa es porque me voy a parecer a este modelo. Claro que es un engaño fatal y tremendo, pero pues eso, ¿no? O una pasta de dientes, mira cómo vas a tener tus dientes si compras esta pasta de dientes, como esta que claro que le pintaron los dientes de blanco, quién sabe qué hicieron para que le salieran así como se ven. Pero nosotros podemos decir, no, en el caso de María, no, sí, siempre podemos ser aspiracionales. Siempre podemos decir: yo quisiera parecerme más y más a ti. Yo quisiera, por ejemplo, tener la mansedumbre que no tengo, para no ser enojón, para no reaccionar con violencia. La mansedumbre, pues se parece a la reacción que a veces tiene un niño, por ejemplo, cuando hace un berrinche y entonces agarra sus juguetes y los empieza a aventar al suelo, o empieza a pegarle a una mesa, o a pegarle a quién sabe qué. Bueno, pues a lo mejor un adulto no empieza a aventar los juguetes, pero sí golpea a otro, sí regaña, sí se violenta con otro. Dice: bueno, yo quisiera ser aspiracional, yo quisiera tener tu mansedumbre, que la tuvo pues seguramente ante los graves errores de todos los apóstoles, o incluso de las mujeres, o de los pecadores, o de las pecadoras. Siempre tenía mansedumbre y siempre la tiene con nosotros. Por eso, como decíamos, la gente que no se atreve a ir a Dios, pues va siempre a María. Y yo diría, y pues también la bondad, tu bondad, esa bondad que a veces me falta con mi prójimo, que me resisto a quererlo, o que me resisto a la benignidad, o sea, a hacerle más favores. Ya le hice muchos, ya no le voy a hacer otro, a ver, parécete a María, sea aspiracional, intenta que también ahí en la bondad, en la benignidad, o en cualquier otro de los frutos del Espíritu Santo, porque los tiene todos, por ejemplo, en la paz, en difundir a mi alrededor la paz, en la paciencia, el no, no sé, ponerme nervioso o triste o inquieto cuando algo no se consigue, en la modestia, pues cuánto se podría aprender de María en esta virtud, de cualquier cosa, cualquier detallito que sea una falta contra el amor de Dios, no me siento bien con eso, ¿no? Ah, pues déjalo. No te mencioné una persona que empezaron a ver una película y entonces pues estaban en un desierto y era la guerra de Afganistán o no sé dónde, y apenas empezó la película pues salieron unos jeeps con unos afganos ahí abajo, y arriba del monte de arena estaban unos soldados americanos con unos rifles que tenían una mira telescópica potentísima, y cuando pasaron los jeeps pues le apuntaron cada uno a uno de los soldados que iban en los jeeps y les volaron la cabeza. Eran tan, digamos, tan exactos los rifles que les dieron a cada uno en la cabeza. Y entonces la persona que estaba viendo la película dijo: me voy. O sea, no, simplemente esto no. No tiene sentido que yo siga viendo esto. Esta cosa tan horrible, ¿no? De haberle volado la cabeza a unos pobres infelices que ni cuenta se dieron. Y así podemos decir cualquier otro detalle como de finura, como de modestia, ¿no? Es que ahí está María. No, que no seamos como de piel dura, ¿no? Nos vayamos encalleciendo en lo que sea, en la impureza, o en la violencia, o en la rudeza, porque entonces decimos, dejas de ser mariano, dejas de tener la bienaventuranza, la novena bienaventuranza. Bienaventurados los devotos de María, porque se parecen a ella. Un devoto de María no puede no parecerse a María, porque si no se parece, entonces no es verdadero devoto. Hay una relación, es que lo digo porque lo hago y lo hago porque lo digo. Mi querer va junto con mi obrar. Pues bienaventurados los devotos de María, porque hacen que Jesús se engendre de nuevo en las almas. Si en mi alma se engendra Jesús, se podrá engendrar en otras almas. Lo podré llevar, no será algo fingido. Si tengo lo que tiene ella, atraeré al Espíritu Santo y se producirá como una nueva encarnación del Verbo. Si llevo a las personas que trato por el camino de María, si las hago devotas de María, el Espíritu Santo encontrará ellas las condiciones del alma de María y se engendrará Cristo. Si no, si hay cualquier cosa que no se parezca a María, qué difícil, no se engendra Cristo. Si no hay pureza, si no hay humildad, si no hay mansedumbre, si no hay bondad, si no hay modestia, no se engendra. Bienaventurados los devotos de María, porque vuelven a dar a Jesús consuelo en medio de tantas penas. Pues sí, dice ya, de todas las cosas tristes que ven en el mundo, en este mundo tan terriblemente alejado de Dios, encuentro de pronto un alma que se parece a María. Ah, pues me da muchísimo consuelo. Como que digo, ya por ella valió la pena. Valió la pena la cruz, valió la pena la Eucaristía, valió la pena la redención, valió la pena el envío del Espíritu Santo, valió la pena el sufrimiento de los mártires, valió la pena todo. Vuelve a darle consuelo a Jesús por ser bienaventurado, devoto de María. Pues mira mucho a María, piensa mucho en María, mete a María en tu corazón, busca su rostro, busca su sonrisa, está en el cielo con su cuerpo glorioso, con su cuerpo humano, tiene una sonrisa, te sonríe. ¿Cuánto consuelo te dará? Y por eso decimos, bueno, pues es sábado, sí es sábado, qué bueno, aproveche el sábado y aproveche el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes, todos los días son de María, pero hoy muy especialmente. Por eso decía nuestro fundador, si quieres ser muy fiel, sé muy mariano, muy fiel, darle a Dios la alegría de tu fidelidad. Y se habla siempre de que es como el atajo, como el secreto, el camino más directo y más seguro, más como de más confianza para decir, bueno, esta persona es de Dios porque va por María. No puede no ser agradable a Dios si es una persona mariana. Pero dicen, bueno, pues México es un desastre, por donde lo veas es un absoluto desastre. Pero está la Virgen de Guadalupe, y hace que aunque vaya bajando el número de católicos, pues no creo que vaya bajando el número de guadalupanos. Pero nosotros podemos decir, bueno, no te confíes, porque la rutina puede hacer que vayas bajando. Tú sí, en tu piedad, en tu devoción, en tu parecido, o en tu consideración de como madre de misericordia, como madre compasiva, como madre de ternura, como madre que escucha siempre a todo aquel al que le invoca, y puedo decir también como madre, por lo tanto, de mi alegría. Es la causa de mi alegría. Cuántas veces llega ella y me cambia la vida, me cambia la consideración. No es bueno quejarnos, no es bueno estar tristes, no es bueno ser negativos, porque eso querría decir que nos estamos olvidando de aquello que nos ha dado Dios, de estos maravillosos dones que nos da de todo tipo, pero sin olvidar este don que le damos gracias, como dice el prefacio, siempre y en todo lugar al Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque nos has dado una madre llena de misericordia, una madre compasiva, una madre llena de ternura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.